Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Si tienes un negocio local o quieres ofrecer servicios aunque no requieran de presencia física, el episodio de hoy te va a encantar. Y es que contamos con Álvaro Sánchez y Sergio Somoza, dos profesionales que han experimentado como pocos la efectividad del SEO local. Vamos a aprender las estrategias más recomendadas para salir primeros entre los listados del mapa de Google, optimizando nuestra ficha de Google My Business con los trucos y consejos que nos van a dar a continuación. Si queréis saber más sobre ellos, podéis seguirlos en Twitter, @genteinvencible y @seralso, o visitar su agencia y podcast de SEO local, localrocket.me. Sin más dilación, doy paso a Álvaro Sánchez y Sergio Somoza. Voy contigo primero, Sergio, ¿cómo estás?
¡Qué bueno! Estoy bien, estoy, bueno, liberado, nunca mejor dicho.
Has tenido una experiencia un poco traumante esta mañana, ¿no?
Un poco, me he quedado cerrado en el ascensor. Ahora luego lo comentaré si queréis ampliamente porque creo que necesito sacarlo también.
Vale. Y por aquí tenemos también a Álvaro Sánchez. Muy buenas, Álvaro. Sabandíger, quédate con el cambio.
Hola, Emilio, ¿cómo estamos?
Bueno, vamos a...
Yo no me he quedado encerrado en el ascensor, ¿eh?
No,
yo
tú estoy... todo bien, ¿no? Has llegado sin problema.
Todo bien.
Le decía a Sergio que bueno, esto va a ser un paseo porque ya después de esa experiencia, las preguntas que vengan a continuación va a ser lo más sencillo del día.
Claro. Yo he venido aquí a relajarme ya, ¿eh?
Vale, vale, esto va a ser ya una charla entre amigos. Lo primero que quería preguntaros, que obviamente creo que algo fundamental es optimizar una ficha de Google My Business a la hora de hablar sobre SEO local. Intuyo que poner todos los datos de la ficha My Business importa, ¿no? ¿O es algo que no es tan relevante como pueda parecer?
Hombre, importa. Si quieres que tu ficha se arranque, sí, pues hay que tenerla completita. Es la A. Primero, no, la A es tenerla. Ya la B es ponerle sí. Tu nombre, tu teléfono, tu dirección, tu web, tus productos, tus servicios y ponerle unas fotos bonitas.
Vamos a matizarlo, va. Que parece así muy trivial, pero no lo es. Sí que es importante poner todos los datos, cuanto más posible... O sea, mejor, sin duda, pero luego hay una serie de datos dentro de la ficha Google My Business que vamos a diferenciar, ¿vale? Vamos a diferenciar datos de ranking y datos de conversión. Todos importan, pero cada uno sirve para una cosa. Y luego hay dos que son muy, 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 muy importantes a la hora de cumplimentar la ficha y uno de ellos es la categoría. Que ahí dices, bueno, ¿tan importante es? Pues sí, si no pones la categoría que toca, no vas a rankear en el sector que te interesa. Entonces, esa es la A, lo que viene, alfa, digamos. Eso es ya al principio. Hay que dedicarle un ratito a estudiar bien todas las categorías que tenemos disponibles y decidir bien en cuál encajamos como categoría principal.
O copiar a tu competencia.
Sí, lo más fácil es echar un vistazo a ver qué categoría ha puesto la mayoría de tu competencia. Fusilar, al fin y al cabo.
Sí.
Y que tú ofrezcas esos servicios. Porque puedes tu competencia tener una categoría que tú no tienes, que tú no ofreces ese servicio. Si eres un restaurante y pones restaurante mexicano, oye, tú no tienes allí ni un burrito, pues no lo pongas.
Pues o empiezas a servir comida mexicana o no pongas esa categoría.
Claro, o empiezas a vender burritos y quesadillas o si no, no lo pones.
Ahí, ahí, ahí. Y luego, parece una tontería también, pero otra que es muy importante es la dirección. O sea, saber elegir bien la dirección en la que quieres registrar tu ficha de Google My Business. Vengo encontrándome últimamente con el caso en el que la gente dice, bueno, yo ¿dónde tengo mi dirección? Quiero montar lo que es un área de servicio, que luego si acaso explicamos. ¿Dónde tengo yo mi casa para recibir la carta de registro? Pues la tengo en un pueblecito muy cerca de la capital de provincia. Pues ahí mismo recibo la carta. Pues es básico que tu dirección de registro esté en la población para la que quieres rankear. Porque si no, imaginemos, por ejemplo, fontaneros en Pamplona. Para esa búsqueda, esa query, lo que le estamos diciendo a Google es que queremos un fontanero que esté en Pamplona. Te las pierdes todas si estás en el pueblo de al lado. Por muy cerquita que esté y por mucho que el factor de proximidad quizá esté a favor tuyo. Para la query, cerrajeros o fontaneros en Pamplona, no vas a salir. Te quedas en blanco. Entonces,
o sea que necesitamos amigos en las capitales en las principales capitales de España, ¿no? Para poder recibir ahí el mensajito.
el correo. Eso, o si tienes que abrir negocio, pues también tenerlo en cuenta y, e irte un poquito a la capital.
¿Y qué sucede si no tenemos un negocio físico? ¿Podemos también tener presencia en Google My Business?
Dispara, Álvaro.
Dispara con los apps.
Sí, esta además yo me la sé muy bien porque yo trabajo mucho con lo que se llaman áreas de servicio, que es una tipología de negocio en la que dices, bueno, yo atiendo en la dirección del cliente. No es el cliente el que se desplaza a mi negocio, sino que funciona a la inversa. Entonces, tiene cabida en Google, se llama área de servicio, así tal cual. Lo que haces es ocultar tu dirección porque los clientes no se van a desplazar a ningún establecimiento, sino que eres tú el que se desplaza al otro sitio. Y estos negocios no son tan diferentes a los otros, porque dices, bueno, y como es un área de servicio y Google me pide que le matice el área geográfica en la que puedo llegar a trabajar,
claro.
¿Qué pasa? ¿Que tengo visibilidad en todo ese área geográfica? Pues no, nada más lejos de la realidad. Tú tienes visibilidad según el factor de proximidad, que es cuanto más cerca esté la búsqueda de tu negocio, pues más fácil es que te encuentren. Y conforme te vas alejando, pues vas perdiendo visibilidad. Exactamente igual que con los negocios físicos.
O sea, que aunque no tengamos esa dirección física, el factor proximidad sigue estando ahí y la cartita tiene que llegar a la localidad donde nosotros queramos operar.
Eso mismo. Y el factor de proximidad opera desde esa dirección.
Quería ponerte también, bueno, quería proponer otra casuística. Vamos a poner el caso de que tengo un negocio físico, pero virtualmente en otras localidades. O incluso vamos a poner el caso de que tengo una sede en Madrid, pero también hago envíos o quiero ofrecer servicio en Málaga, pero ahí no tengo ninguna presencia física. ¿Es posible llegar a esa provincia y posicionar para esa provincia?
No, no, imposible, imposible. Tú, lo maravilloso del SEO local es que Google, el factor número uno es la proximidad. Google quiere ofrecer un servicio al tío que está cerca de él. O sea, ese servicio tiene que estar cerca de él. Tú imagínate que yo te voy a Córdoba y te pregunto, Emilio, quiero comerme un buen flamenquín. ¿Tú me mandarías a comer un flamenquín a Cabra? Pues no, aunque haya uno muy bueno, yo estoy allí, te estoy preguntando dentro de la ciudad, no me vas a recomendar un sitio que está muy lejos. Por muy bueno que sea el de Cabra,
claro,
por 50.000 opiniones positivas, aunque haya ido Barack Obama allí a comerse el flamenquín, no, nunca me vas a decir que vaya allí. Hombre, si me dices, tengo mucho tiempo, pues quizás sí. Por muchos enlaces que le metas, esto pasa, es lo mismo en el local pack que en orgánico. Si tú eres un ¿qué dijiste antes? Fontanero de Pamplona. Eres un fontanero de Pamplona. Por muchos enlaces que le pongas, por muchos enlaces que te ponga la del país o cualquier el medios más potentes, si yo busco un fontanero en Vigo, el fontanero de Pamplona no tiene nada que hacer. Las reglas del SEO local cambian bastante porque en el orgánico habitual sí tiene sentido que tú me ofrezcas un contenido, una web que está en un sitio ofrece servicio online. Pero cuando el servicio es físico y presencial, el factor de proximidad es... Se puede vencer de algún modo, pero es definitivo en muchos casos, como este.
Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tengo una agencia SEO?
Sí, sí, mira, has empezado y me viene bien. Con una agencia SEO, por ejemplo, y prestas servicio en toda España, sin ningún problema, lo puedes conseguir con orgánico local. O sea, tú puedes tener URLs de localización para rankear a nivel local, pero en la SER tradicional. En los mapas no lo vas a conseguir porque ahí es donde entra en juego el factor de proximidad. Y por mucho que tú le digas a la ficha de Google My Business que eres un área de servicio y que prestas servicio en toda España, el factor de proximidad te funde. Y conforme salgas de tu provincia, ya no te ve nadie. Lo podrías hacer con un proyecto multificha, que se llama, que es decir, voy a ir abriendo fichas en cada una de las capitales de provincia, por ejemplo. Y entonces, teniendo fichas diferentes, con direcciones de registro diferentes y, a ser posible, número de teléfono diferente, podrías atender este tipo de negocios. Es un hack, digamos, si lo quieres hacer así. Pero, claro, lo suyo sería que en esa dirección de registro sí que hubiera alguien que trabajara allí, que es lo que Google quiere evitar. Además,
las agencias SEO no lo hacen así. Las agencias SEO lo que hacen es crean una URL específica de agencia SEO más localidad. Con un texto, muchas veces que es un texto espineado o versioneado del original, metiendo keywords, metiendo localidad, para intentar rascar algo de esas búsquedas de agencia SEO o servicio SEO más localidad.
Pero van en orgánico.
Lo normal. Sí, no es que tengan una ficha de Google My Business, que bueno, habría que tenerla, o sea, no es imprescindible. Hay sectores en los que es más probable que la gente clique en el mapa, gente en los que no.
Álvaro, has comentado algo también interesante, que decías que los enlaces bueno, no, o sea, el factor de proximidad es tan importante que no importa incluso si recibes muchos enlaces. Poner un enlace normal, no hablamos de citaciones, que eso lo comentaremos más adelante, un enlace como quien enlaza a una página web, si lo hacen a una ficha de Google My Business, ¿afecta a su posicionamiento en el mapita?
Los enlaces en SEO siempre son buenos, partamos de esa base, siempre son buenos. Si son enlaces de marca en este caso, también. Aquí no podemos olvidarnos que seguramente la ficha de Google My Business y la web van de la mano. Y si tienes un enlace a la web, si aunque no sea geolocalizado, pero si es temático, te trae tráfico, es un buen enlace, bienvenido sea. Si es un enlace chusquero, que no tiene nada que ver, ni es temático, ni geolocalizado, ni trae tráfico, y no es de marca, pues a nivel local no te va a ayudar mucho. Te va a ayudar hasta el punto que esa marca le ayude a generar autoridad. Mientras más autoridad tenga la web, pues mejor para el SEO en general. Pero no va a tener un impacto directo en el ranking local.
No, y los enlaces a la ficha, directamente a la ficha, yo he experimentado mucho con ello y no es. O sea, la autoridad a la ficha no le funciona. Es decir, enlaces, esos mismos enlaces que fueras a poner a la ficha, si son buenos, los metes a la web y la web sí que transfiere autoridad a la ficha. Porque tú en la ficha le estás diciendo cuál es tu dominio, cuál es tu página, landing local, digamos. Entonces, está enlazado. Con lo cual, todo lo que operes sobre la web también lo vas a ver reflejado a nivel de SEO en el ranking de la ficha.
Eso iba a comentar, porque al final siempre podemos poner una página web asociada a la ficha de Google My Business. Entonces, de hecho, incluso en las propias directrices de Google ya confirman eso, que el buen posicionamiento de la web también puede ayudar al buen posicionamiento de la ficha local. Y lo siguiente que quería preguntaros no es sobre un enlace, un backlink, como lo conocemos normalmente, sino una citación. Lo primero, si queréis comentarnos qué es eso de una citación para la gente que no lo haya escuchado todavía, pues bienvenido será.
Dispara, Somoza.
Y las citaciones, me encantan. I'm in love con las citaciones. A ver, las citaciones es un factor de popularidad dentro del SEO local. Popularidad, y a mí me gusta más llamarlo prominencia de marca, porque a mí lo de la marca pues me gusta también mucho. Entonces, una forma de hacerle ver a Google que nuestra marca es popular en Internet es que esa marca aparezca nombrada muchas veces, al menos unas cuantas, en diferentes URLs que sí que tienen autoridad, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos con las citaciones, que no es más que darle una serie de información a Google para que tenga bien, bien, bien claro que esa URL está hablando de tu marca, de tu ficha de Google My Business. Y esa información es lo que se conoce como el NAP. El NAP es el acrónimo de Name, Address and Phone. Nombre, dirección y teléfono. ¿Qué ocurre ahora mismo con las citaciones? Que son como los enlaces de antaño, que antes con unos cuantos enlaces chusqueros, si le metías cantidad, eso funcionaba y la web rankeaba. Luego Google se puso sibarita y dijo, no, a mí si me das enlaces, dámelo bueno, yo quiero caviar. No, yo no quiero chetos, ni kikos, ni cosas raras. Eso para los monos. A mí caviar. Y con las citaciones está pasando exactamente lo mismo. Ahora, si me das citaciones, dame las buenas. No me metas el NAP en un registro de un perfil de usuario, de un foro que no conoce nadie. Dámelo en sitios de autoridad. Y a nosotros nos gusta que esas citaciones, además, sabiendo el paladar que tiene Google para las citaciones, pues todavía se las damos más especiadas, ¿no? Le ponemos a las citaciones, que las llamamos premium, que queda muy bien, le ponemos pues fotos geolocalizadas, le ponemos textos originales en vez de utilizar la misma descripción en todas las citaciones que creamos, le ponemos enlaces a perfiles sociales para que todavía tenga más claro que todo eso forma parte de la misma entidad, que es un término que suena así como muy potente, ¿no? ¿Y qué más cositas le ponemos? Pues si podemos incluso un enlace a la ficha, que fíjate, aquí tiene sentido, no porque traspase autoridad a la ficha, sino porque ayuda a Google a entender que esa ficha forma parte del mismo ecosistema. ¿Vale? Y si todo esto lo repetimos varias veces por todo Internet, pues ya Google como que se cree que somos importantes, relevantes y populares y ya subimos en los rankings. Parece que tiene sentido, ¿verdad?
Sí, sí. Y pensad también, el otro día una charla que dio Álvaro Peña en el ClickSEO hablaba del link building como canal de captación. No solo que un enlace te pueda traer autoridad, por supuesto, y fuerza a ojos de Google y te ayude a rankear, sino que también podría ser que ese enlace, trabajar una estrategia de link building como fuente de captación. Gente, si tengo un restaurante, pues un enlace en TripAdvisor no solo me va, o una citación entre papers, no solo me va a traer autoridad desde el punto de vista SEO, sino que es que me va a traer tráfico. Y estamos pensando habitualmente los SEOs que los enlaces solo son una fuente de una fuente de autoridad, pero es que tienen otro punto de vista que puede ser una estrategia de captación. En tu embudo de atracción de clientes, esas citaciones, si de verdad son potentes, podrían incluso traerte tráfico. Hablamos ya del eso sería ultra premium.
Eso igual es incluso el origen del link building. O sea, que se pensó en su momento así. Lo que pasa es que lo hemos ido olvidando, los SEOs.
Lo hemos ido ensuciando.
Tal cual.
Lo hemos metido mucho en el PageRank y al final pues las ventas las dejamos olvidadas y no puede ser así, la verdad. ¿Tenéis en mente algunos directorios que siempre usáis para hacer esa citación y poner vuestro nombre, la dirección y el teléfono para que así vaya cogiendo también popularidad esa ficha de Google My Business?
¿Alguno en mente? Sí.
Sí. A mí hay algunos. Mira, antes que hable Sergio, yo te diría que a mí me gusta copiar la competencia. Me gusta, si hay un paquetito básico de citaciones que veo que está teniendo, que todos los que están arriba tienen, ahí tengo que estar. Luego ya amplificaré con ideas que tenga o sitios donde pueda meterme. Pero de mano tengo que empatar con la competencia. Si están en 3-4 que veo que, oye, tengo un cliente que es un dentista y es que están todos en eldentista.com, que es una fichita, pues yo tengo que estar. Que luego si tengo una clínica de otra cosa o si tengo otro profesional, no le interesa estar ahí, lógicamente. Hay que adaptarlo un poquito al servicio, a la profesión, al sector.
Sí, eso es tal cual. Es decir, no hay citaciones muy generalistas de directorios en los que entran cualquier tipo de negocio, prácticamente, y son potentes y hay que tenerlos.
¿Cómo cuáles?
TripAdvisor, por ejemplo, o el Tenedor para negocios de restauración podría ser un ejemplo de ello, ¿vale? Esas hay que tenerlas sí o sí. Luego, Yelp, por ejemplo, es de las generalistas que dices, esta me interesa sea del tipo de negocio que sea, o páginas amarillas, o QDQ, esas son las más generales. Y luego si quieres...
Apple Maps.
¿Cuál, perdona?
Yandex. Apple Maps.
Apple Maps, muy buena también. E incluso hay una que a mí me gusta mucho y que es, creo yo, la gran desconocida, que es la propia citación de la página web que te ofrece Google My Business. ¿Vale? Google My Business te permite crearte, si no tienes, una página web muy sencillita con los propios datos que tú le des en la ficha y algo más. Incluso puedes poner un enlace a tu página web dentro de esa URL. Son las negocio.site y desde la misma ficha la puedes crear. ¿Qué hago yo? Pues independientemente de que yo tenga mi propia web optimizada, la que envío enlaces y demás, yo esa web la creo y la dejo en segundo plano, indexada, para que Google tenga algo más de información. Eso está muy bien porque además tiene el esquema montado, las fotos geolocalizadas que tú subes a la ficha, una descripción que puedes añadir además de la que tienes en la ficha, todos los datos del NAP muy coherentes porque los saca de la propia ficha. Esa está muy chula. Esa está muy chula. Y ya si me vengo arriba os cuento alguna que también me gusta mucho. Una es provenexpert.com, que ahí cabe prácticamente de todo, salvo un embed del mapa. Y otra que me gusta mucho, que es geolocalizada, es easymapmaker.com. Ahí las dejo. Cada uno que se busque un poquito, es un poco más complicada de generar, pero Mel de Romer, que decimos aquí en Valencia.
Más clásicos, Bing Places.
Bing Places muy clásico. Buena también. Porque además ahora tienen la oportunidad de importar los datos de Google directamente, no tienes que reverificar la ficha, y entonces también los saca de la API de Google Maps y los datos son coherentes 100%. Muy buena.
O sea, estas cosas que van saliendo, os prometo que es de lo que más me gusta en los podcasts y en los episodios, porque son cosas que la gente realmente pues, va a poder hacer accionables en cuanto terminen de escuchar el podcast, que tengan ya al menos sus primeras citaciones y luego, pues como bien comentaba Álvaro, espiar a esa competencia y ver qué está usando la competencia. Y sobre eso quería también incidir, Álvaro, porque ¿cómo sabemos las citaciones que tiene la competencia?
Si la competencia lo ha hecho bien y ha sido NAP consistente, tan sencillo como buscar, entre comillas, la dirección exacta, buscar el nombre, la combinación de nombre más teléfono más dirección, ir haciendo pruebas. Hay una extensión que se llama NAP Hunter que te lo hace para tontos. O sea, hace exactamente lo que te genera las búsquedas en Google con la dirección exacta, con el nombre exacto. Y si lo ha hecho bien, si las direcciones están bien trabajadas, aparecerán, te encontrarás directorios en los que está apareciendo.
A veces una búsqueda de marca de la competencia tal cual ya te arroja muchas de estas citaciones, ¿eh?
Genial. ¿Y comprar reseñas de 5 estrellas ayuda? Porque claro, esto es lo típico de que, venga, sí, voy a comprar 100 reseñas de 5 estrellas a ver si mi negocio ayuda porque dicen que las valoraciones influyen. ¿Esto es cierto o habéis experimentado que no?
Uf, qué melón quiere abrir aquí Emilio.
La he liado, ¿no? Un poco.
Las reseñas de 5 estrellas ayudan. Las reseñas ayudan en general. Comprarlas ya hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero las reseñas son, por un lado, factor de ranking y, por otro lado, factor de conversión. Te diría que al 50%. ¿Por qué? Porque Google, cuando tú haces una búsqueda de un servicio o algo por el estilo, hay un snippet que en los resultados del Local Pack te dice, una de sus reseñas comenta. Es decir, que Google se las lee y las entiende relevantes para esa búsqueda. Entonces, por ese lado, factor de ranking. Y por el otro, sin duda, la gente como elemento de decisión de compra se lee las reseñas, sobre todo las negativas. Entonces, hay que tenerlas, hay que responderlas y hay que hacerlo con cariño, diría yo. Ah, y sobre todo, las reseñas negativas, las que lleguen, las respondes y no las vuelves a mirar. ¿Eh? Porque ocurre que Google entiende útil aquellas reseñas que se leen mucho. Con lo cual, si una reseña negativa la miras constantemente, como ese grano que te ha salido a la frente cuando eres adolescente, pues como que gana importancia y sube. Y entonces dices, ¿por qué no puedo quitar de aquí esta reseña negativa por muchas positivas que le ponga encima? Pues porque se ha mirado. Entonces, se responden y se olvidan. Hay a un limbo de reseñas.
Otro detalle importante es que esas reseñas no deberían tirar a keyword principal. Si estaríamos en Fontanero en Pamplona, la gente que busca Fontanero en Pamplona, sí, nos interesa, pero también hay muchos servicios específicos que ofrece un fontanero que la gente está buscando. Tubería, fregadero atascado, lavadora que pierde agua. Esas keywords, esas búsquedas son muy interesantes para reseñas, porque es cuando Google te saca en esos highlights del Local Pack, en ese mini snippet que te pone ahí, un comentario que menciona, eso es lo que le da la relevancia a tu ficha, acorde a los comentarios que la gente está poniendo.
Y lo mejor para las reseñas es pedirlas, ¿eh? Que no se engañe nadie. O sea, comprarlas, incentivarlas económicamente, ¿vale? Que comprar parece que queda feo, pero pedirlas es lo más fácil. A los propios clientes, cuando los ves que dices, ¿estás contento con el trabajo? A ser posible antes de presentarle la factura, que es el susto, pues entonces le dices, oye, una reseñita. Y suele colar, ¿eh?
Mira, justo ahora que ha salido el tema de las keywords, quería también incidir sobre el tema de los títulos, el nombre de la empresa al final. Porque mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor tengo una consultoría SEO, sigo con el tema SEO porque habrá mucha gente que no escuche que tenga una consultoría SEO, que se llama, yo qué sé, bueno, Campamento Web, ¿no? Voy a poner un ejemplo propio y ponemos Campamento Web Consultoría SEO. Porque si la gente pone consultoría SEO, pues así posicionamos, consultoría SEO Córdoba. Eso ayuda, es recomendable, nos van a penalizar, ¿qué hacéis vosotros?
Ha salido el melones, tema. Ha salido el
¿qué
tema.
¿Qué melones estamos abriendo, Emilio?
Los que me gustan.
Opiniones sesgadas. Voy a soltar yo la mía y luego suelta Sergio la suya.
Sí, esto siempre lo hacemos así, Emilio. Quiero decir, es un tema en el que tenemos que hablar los dos.
Si tú te pones... Una cosa es que tú te pongas Campamento Web Consultor SEO, Consultor SEO en Córdoba. Otra cosa es que pongas Consultor SEO, Agencia SEO, te posiciono en tu página rápido y gratis, Campamento Web. El extremo sería que tú lo pongas Campamento Web y el otro extremo sería Agencia SEO Córdoba y todas las marranadas detrás de keywords que se te ocurran. Yo te voy a decir que no hagas ninguna de las dos. Tú sabes mucho de marca personal y de branding y aquí el branding importa mucho. ¿Tú en quién confías más? ¿En un tío que se llama... todo un nombre de keywords más la localidad o en un tío que tiene se llama Campamento Web, que es una empresa, que tiene una marca, que tiene una web, que tiene una identidad corporativa, que tiene unos colores, que va a la web, va a la ficha, todo se parece, todo huele a lo mismo y transmite confianza? O un tío que pone Fontanero Pamplona 24 horas, urgente, rápido y barato.
Claro, a la marca.
Dicho esto, a Google a día de hoy se sigue tragando las keywords en el nombre, se las sigue tragando. Sigue siendo un factor de mucho peso. ¿Pan para hoy, hambre para mañana? Pues no lo sabemos. A corto plazo te vas a encontrar un montón de, para keywords de ese estilo de profesionales más localidad, te vas a encontrar un montón de fichas, pero un montonazo, rankeadas. El trabajo, si tú tienes tu ficha bien trabajada y tu ficha con un buen branding, será ir sugiriendo a Google que esas fichas quizás no se llamen así. Oye, quizás ese fontanero que se llama Pedro Suárez no se llama fontanero en Pamplona de desatascos rápidos. Podría ser, oye, no lo sé, ¿eh? Google, échate un vistazo, porque esto podría ser que no sea así.
Espera, espera, sí, 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 que este tema, el melón es gordo. Mira, te cuento. Dice, no sabemos si el día de mañana esto tendrá el mismo peso que tiene ahora. Yo me atrevo a decir que sí. O sea, que sí que lo va a perder, quiero decir. Es decir, esto es spam para hoy y hambre para mañana.
Y de ¿spam hecho, para hoy?
Spam para hoy. Esto va a perder mucho peso. Estos son los nuevos EMDs, ¿vale? ¿Os acordáis cuando antes Google, solamente por tener el dominio, el H1 y el title, ya te rankeaba? Pues esto es algo parecido. Google se está dando cuenta que no tiene que ser un factor de ranking y está perdiendo peso. Es más, yo digo, las fichas que siguen rankeadas en primeras posiciones, no solo, o sea, y que tienen estas keywords en el título, no solo es por ese factor que están ahí, sino que también han hecho algo de SEO local. Como dice Álvaro, también es un factor de conversión. Entonces, la toma de decisión, pues es mucho más fácil confiar en una marca, que tú puedes hacer una búsqueda de esa marca y ver opiniones de esa marca, ver si han estado hablando de ella por internet, si tiene perfiles sociales, etcétera, etcétera, que buscar fontanero en Pamplona, que no vas a encontrar nada de información sobre esa marca. Además, hay otro hándicap que para mí es muy importante. Aparte de que pueda venir la competencia o un usuario a sugerir un cambio en tu ficha, lo que nosotros llamamos pedir el VAR, ¿vale? Una revisión de ficha, que te la puedan suspender. Que si la recuperas, hayas tenido que cambiar el nombre. Pues cambiar el nombre en una ficha, si llevas tiempo haciendo SEO local, supone que tu NAP se vuelve incoherente. Es decir, todas las citaciones que hayas podido hacer, todo el trabajo de prominencia de marca que hayas podido hacer, se va un poco al traste porque tú ya no te llamas igual. Entonces, ¿qué haces con todo ese trabajo? Pues por todo ese tipo de, por todas estas razones, es por la que yo apuesto por hacer el trabajo bien de base y apostar por proyectos largoplacistas. Con los míos los hago así. Entonces, cuando hablamos de este tema, a mí me interesa mucho aclararle a la gente que sí, que hoy por hoy puede poner esas keywords ahí y le darán un empujoncito, pero el día de mañana, amigo, ya veremos. Con toda esta información, toma tú la decisión. Y ya, me he explayado.
No, pero ha estado genial porque habéis dado alguna advertencia importante, habéis contado tanto la parte buena como la parte mala, y ahora, obviamente, pues cada uno tendrá que decidir si quiere ir por la vía rápida y un poco más peligrosa a largo plazo o si quiere ir a lo seguro. Yo, personalmente, creo que también, como comentaba Álvaro, igual iría por un término medio, ¿no? Quizá campamento web, consultoría SEO, que no tengo fichita, pero igual es lo más lógico para asegurarse un poco.
Hay grises, ¿eh? Es lo que estaba diciendo Álvaro. No tiene por qué ser blanco o negro, porque hay grises que entran con mucha naturalidad. Pues si ya estamos hablando de fontanero en Pamplona, lo que más canta es poner la población. Pero tú puedes poner fontaneros y la marca detrás. Ya has metido la keyword principal, te has dejado fuera la de la población, que es la que más chirría y la que Google más penaliza.
Cuando veis que una ficha de Google My Business se queda estancada y no termina de seguir posicionando, o sea, veis que ponéis alguna que otra citación, rellenáis toda la información, la web más o menos está posicionada, ¿cuáles son esas acciones que seguís para que esa web, esa ficha deje de estar estancada y empiece a volver a subir posiciones?
Yo sí que te diría que yo parto en dos el trabajo con una ficha. En principio un trabajo, un setup inicial en el que tú le puedes meter, configurar bien la ficha, meter bien categorías, meterle un paquetito básico, como una web que metes un paquetito básico de enlaces, metes tus citaciones, que empieza la cosa a rodar. El home page que esté bien tus location page, que tus páginas de servicios esté bien, las fichas, la ficha Google My Business, si tienes varias bien trabajadas, bien parametrizado todo, y después hay un trabajo de mantenimiento que ya va a incluir trabajo de reseñas. Quizás no te interesa meter citaciones constantemente, igual que no te interesa estar metiendo enlaces. Bueno, vas metiendo, pero puedes jugar también con enlaces a la web, citaciones a la ficha. Reseñas, por supuesto, el trabajo de reseñas nunca puede parar, porque no puede parar. Puedes hacer publicaciones también. Está un poco entredicho el poder de ranqueo de las publicaciones, pero van a ser fotos geolocalizadas. El trabajo que nunca va a parar va a ser el de las reseñas y luego se puede hacer un poquito más allá, como por ejemplo el tema de los mapas. Cuando ya ves que la ficha está bien trabajada, meter nuevos contenidos, por supuesto. El push así más potente cuando, como la guinda al pastel, podría ser el tema de los mapas fractales, o que luego contará Sergio un poco. Por supuesto, limpieza y todas las estrategias que sumen para la marca.
Yo, en general, para esto, es trabajar y trabajar. Esto es trabajo de hormiguita, el SEO local, como dice Álvaro, de autoridad, orientado todo a marca, a popularidad. Y sí que hay veces, yo he tenido muchas experiencias con proyectos que da la sensación que se quedan estancados, que necesitan seguir trabajándose y llega un momento en el que se desbloquean. Pero si este trabajo parece que no da frutos y sobre todo cuando estás ahí rozando el local pack, que estás en posiciones de ya casi ganar visibilidad y sabes que si das ese saltito a las posiciones del local pack en general, porque el local pack es relativo a la ubicación de la búsqueda, pero cuando ya metes cabeza ahí, se nota muchísimo a nivel de conversión. Y eso cuando tienes un cliente es muy importante. Quedarte ahí a las puertas resulta muy frustrante y lo que mejor me ha funcionado a mí en esos casos es un mapita fractal. Eso es la patada definitiva que yo hago cuando ocurren estos casos y parece que, bueno, pues eso, en 15, 20 días aproximadamente, ¡pam!, metes ahí cabeza y el cliente te llama y te lo agradece. Bueno, en mi mundo ideal, a veces no pasa.
Oye, o un enlace muy potente, por supuesto, si puedes trabajar, conseguir un enlace en el país, pues oye, seguramente te venga muy bien. En orgánico, en local y en todo, en la vida. Vas a dormir hasta mejor.
Sí. Justo a eso quería ir ahora un poco, al tema de la optimización también en web, que luego pueda repercutir en la ficha de Google My Business. Porque ¿qué acciones podemos hacer dentro de nuestro sitio para repercutir en la ficha de Google My Business?
A corto plazo, el homepage tiene que estar bien, por supuesto. La experiencia de usuario tiene que ser buena. No nos olvidemos de factores. Aquí este es vender. Las búsquedas locales son búsquedas muy transaccionales. Hay que venderle un poco al tío. La gente suele descuidar esa parte de venta. No descuida cuando va alguien a su tienda o cuando suena su teléfono para un potencial cliente, pero descuida los textos de la web. Descuidas ese factor de conversión. Queremos atraer gente. El SEO es traer tráfico cualificado, pero también después ese tráfico tiene que hacer algo. Tienes que conducirlo de algún modo al sitio que te interese. Optimizaciones técnicas, sí. Por supuesto, H1s, no vamos a aclarar nada de esto, H1s, los ALTs, las imágenes geolocalizadas, la estructura, una arquitectura con sentido, páginas de servicios. Si tienes multificha, vas a tener que trabajar diferentes location pages, páginas de cada una de las ubicaciones que vayan asociadas a sus correspondientes fichas, los servicios que tengas en tus páginas de servicios que encajen con los servicios que vendes en Google, que tienes en Google My Business, con los productos y servicios. Un poquito de sentido común, que no canibalizaciones, no liarte a hacer 14.000 URLs, combinaciones de servicios y localidades y cacao, decidir si la home vas a trabajarla para branding o vas a trabajarla para una keyword principal. Si tienes multilocation, seguramente te interese trabajar la home para branding. No es tan difícil, la verdad. El trabajo de optimización de la web vas a tener que hacerlo una vez y luego ya tendrás que ir amplificando contenidos. Si metes nuevos servicios, pues amplificar esa amplitud semántica bien desde el blog, bien con nuevos contenidos, pero pensando en el usuario.
Genial, Jou, cuántos consejos, cuánta variedad de ideas lanzáis. La verdad es que me encanta cuando sucede esto. Dentro de la analítica de la ficha de Google My Business, ¿cuáles son esas métricas que vosotros soléis valorar en mayor medida y cómo la interpretáis?
Métricas dentro de Google My Business. Las estadísticas, los insights de la propia ficha de Google My Business ya te van dando unas pistas que son muy válidas, ¿vale? Para aquellas keywords para las que estás apareciendo, te lo dice la ficha de Google My Business. Luego a mí hay una que para mí es muy significativa del rumbo que está cogiendo el proyecto, que es el porcentaje de búsquedas, de tipología de búsqueda en la que estás apareciendo. Entonces, hay tres básicamente. Una de ellas es cuando te están buscando que no te conocen y buscan tu servicio. Sería, siguiendo con el ejemplo del fontanero, pues si hacen una búsqueda de fontaneros en Pamplona y aparece tu ficha en los resultados, pues sería este tipo de búsqueda, ¿vale? Entonces, un quesito y hay tres porciones del quesito que van creciendo, ¿vale? Esta sería una de ellas, cuando te buscan por tu servicio. Cuando te buscan por tu marca, es la otra porción del queso, que es que te están buscando a ti directamente. Por eso también es tan importante poner una marca en la ficha de Google My Business, porque Google lo valora y aquí también te está dando pistas. ¿Y qué búsqueda es esta? Uh-huh. Toda aquella que hace saltar el Knowledge Graph en los resultados de las SERPs. Cuando Google entiende que te están buscando a ti de forma inequívoca, ¿vale? Entonces, siguiendo con el ejemplo de fontaneros, si te llamas Pepe Suárez, pues si están buscando fontaneros Pepe Suárez, sale el Knowledge Graph y te están buscando a ti sí o sí, ¿vale? Muy importante esa búsqueda. Pero Fontaneros 24 horas, especialistas en desatascos, Pepe Suárez, seguramente también haga saltar el Knowledge Graph, y eso también es lo que Google entiende, una búsqueda de marca. ¿Eh? Esa es la otra parte del quesito. Y la última, que es una que yo he explotado recientemente y que es muy, 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 muy transaccional, es la búsqueda por marca, pero no por tu marca, sino por las marcas que tú comercializas. Si estás vendiendo dispositivos móviles en tu tienda y comercializas Xiaomi, por ejemplo, que alguien busque comprar móvil Xiaomi y que salga el local pack y tú el primero, eso es muy transaccional, porque Google entenderá que puede satisfacer esa intencionalidad de búsqueda de forma local y llevará a alguien a tu tienda que se compre un móvil de Xiaomi. Entonces, esas métricas para mí son las más interesantes de todas. Luego, en los insights de Google My Business, pues vas a poder ver llamadas que hacen desde la ficha. Vas a poder ver indicaciones de cómo llegar a tu negocio, por ejemplo. O gente que visita tu página web desde la ficha de Google My Business. Son datos interesantes en general. Pero las más interesantes para mí, esas tres que he dicho antes.
Ahora, Álvaro, que nos comente la suya, las que considera más relevantes, pero quería también incidir en un aspecto que has comentado. Me parece muy interesante las que ves que tienen una mayor transacción, por ejemplo, pues móviles Xiaomi. ¿Cómo sabe Google que vosotros vendéis móviles Xiaomi? ¿Lo indicáis dentro de la ficha de Google My Business en la descripción o hay otra forma de que podamos posicionar para esas keywords?
Voy yo, que esta a mí me gusta mucho. Mira, es... La técnica, digamos, es, bueno, como todo en el SEO, hacerle ver a Google que tú eres relevante para esa keyword. Y a mí me gusta hacerlo de manera que, si por ejemplo la URL que tú pones en la ficha de Google My Business es la home y es la que principalmente se lee Google My Business para luego mostrar en los snippets lo de su sitio web menciona, lo que hago es en la home, por ejemplo, pues pongo un destacado de esa marca, un H2 en el que, pues, venta de móviles Xiaomi, por ejemplo, ¿vale? Ahí pongo un texto descriptivo y desde ese contenido pongo un enlace a una sección que sea eso tal cual, móviles Xiaomi, ¿vale? Eso, paso uno. Paso dos, tiene que estar en los productos, en la ficha de Google My Business. Ahí tiene que aparecer también el producto como móviles Xiaomi. O si es un servicio, pues un servicio también, ¿vale? Paso tres, envía enlaces con ese anchoring a la home para darle esas señales a Google. Paso 4. Lo estoy levantando todo. En el esquema puedes poner una sección de brand, que son marcas que tú atiendes, y eso se lo lee Google, lo interpreta y para arriba. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que le puedas ir enviando a Google que le dé señales de autoridad sobre la marca.
Reseñas. Me he comprado un móvil Xiaomi en esta tienda.
Efectivamente.
Me he puesto Invisalign en esta clínica estética dental tan maravillosa de Pamplona. Uh-huh. Preguntas y respuestas. Oye, ¿qué servicios ofrece esta gente? Pues mira, mi tienda vende móviles Xiaomi.
Publicaciones también con contenido de esa marca. Muy útil también. Y luego, todo eso surte efecto. Llegas a las primeras posiciones para las búsquedas de esa marca, ni siquiera te buscan a ti, ni siquiera buscan tu servicio, están buscando una marca relacionada contigo. Y yo he llegado a conseguir que para la búsqueda de una marca que comercializa un cliente, aparezca mi cliente con el Knowledge Graph directamente. O sea, ni siquiera aparece su competencia y la hay, pero él se come la búsqueda directamente. Entonces, claro, lo tengo contento como unas castañuelas.
Claro, esto sucede cuando Google se da cuenta que la gente que está buscando esta marca lo que hace es ir a una tienda. Google tiene un montón de datos y sabe dónde va el tío cuando busca. Lo bueno de esta estrategia, que la verdad, Sergio, estás desnudándola aquí, que no esperaba yo que soltaras tanto.
Tío, el cierre del ascensor me ha matado.
Hay menos competencia. La gente no trabaja estas keywords. La gente piensa, bueno, esto es una marca, ofrecerá la página de la marca. Pero es que Google sabe que cuando el tío está buscando eso, lo quiere comprar, lo necesita comprar en una tienda. Y ponérselo fácil, pues mira, es que esta tienda es tan relevante para esto que te la pongo, no es la primera, sino que toma el cajetín ahí de la empresa.
Qué bueno, madre mía. Pues me parecen respuestas increíbles, la verdad. O sea, consejos súper, súper interesantes. Álvaro, lo siento, hemos desvelado aquí toda la estrategia.
Por seguir con lo de las estadísticas, hay una, la URL que te permite, la, o sea, las, los insights que te da Google Maps está muy bien, pero se puede amplificar, sobre todo para hacer reporting a clientes. A un cliente le puedes decir, mira, entra en la ficha de Google My Business y mira tus datos. Una buena estrategia es parametrizar la URL de, que te da Google My Business. Y con esos parámetros ya puedes crear una en Analytics, lo ves bien separadito, qué tráfico tienes de la ficha, qué tráfico tienes de los diferentes botones de la ficha. Puedes ver el botón de sitio web, el botón de ver menús en, es un restaurante, lo puedes separar también. Y a su vez podrías pintarlo en un Data Studio, podrías hacer con esos datos ya lo que quisieras. Para que el cliente sepa, mira, lo que, los clientes lo que quieren son llamadas. ¿Y de dónde vienen esas llamadas? ¿De dónde viene? A la gente que me contacta, ¿de dónde viene? Le importa un poco. Pero bueno, por vestirlo la información, siempre está mejor que le digas, mira, en la ficha, ¿qué es esto que está aquí? Que es, estas acciones que estamos llevando, que tu dinero está yendo hacia aquí, es para conseguir llamadas que están aquí. También lo puedes juntar con llamadas de la web. Si tú traqueas los clics del botón de llamar de la web, o los clics o en el botón de contactar por WhatsApp, o traqueas toda forma de contacto, es muy fácil de pintar. Y la forma de amplificar esas estadísticas es parametrizando las URLs de la URL de Google My Business.
Tengo que haceros ya la última pregunta. He hablado de adquisición de reseñas. Cuando ya nos quedamos sin amigos y sin familiar a los que pedírselo, ¿cómo conseguimos esa adquisición de reseñas?
Clientes, clientes.
Claro, hay que pedirlas a los clientes. Y si no, pues hacen más amigos. Oye, que eso siempre está bien. No sobra nunca. Y vete a un parque, habla con gente y no sé. No, hay una técnica que a mí me gusta mucho y llámalo técnica, llámalo argucia, ¿vale? Que es, yo hago tarjetas de visita con un QR que apunta a la URL de las reseñas directamente. ¿Por qué? Pues porque lo que detecté en su momento es que la gente, tú le pides la reseña, pero la gente lleva mil cosas en la cabeza. Entonces, se va a su casa y se olvida de la reseña. Entonces, no vas a llamarlo, que hace feo, para reclamarle la reseña. Es mucho más fácil darle algo tangible, algo que se meta en el bolso, algo que incluso puedas grapar al ticket de la compra que haya hecho el cliente. Y eso es una tarjeta de visita que por un lado tenga los datos de contacto y por el otro lado pide muy amablemente un CTA, ¿vale? Para que te ponga la reseña con un QR o con una URL que sea una 301 de tu dominio a la URL de las reseñas. Yo lo suelo hacer así, por si acaso algún día Google le da por cambiar esa URL de las reseñas y me quedo con mil tarjetas ahí en el cajón que no valen para nada. Lo bueno, pues cuando llegan a su casa, sacan el ticket, la compra, lo ven, se acuerdan y es muy fácil, es muy activable hacerle la foto al QR y que te pongan la reseña. Entonces sí que he detectado en clientes míos, en proyectos míos, que con ese pequeño tip hack, pues se incrementan muchísimo las reseñas. Y además tiene una ventaja muy chula y es que se la das a aquellas personas que ves que tienen satisfacción con tu servicio. No se lo das a cualquiera. No lo pones en la puerta de la tienda, oye, ponme una reseña, porque el que sale con el morro torcido le estás incentivando también la reseña
te la
negativa.
Pone.
Te la pone. Esos ya la ponen solos, ¿vale? Pero los que están contentos, pues eso sí, que los incentivas, pues eso, la tarjetita al QR y si ves que hay que incentivarla mucho, pues un billetico así también, deslizado, no sé. Lo que haga falta, oye.
Qué bueno. Oye, Álvaro, Sergio, pues muchísimas gracias por venir al Campamento Web. Yo tenía unas expectativas altas, pero la habéis superado. Salgo contentísimo de la entrevista. Espero que la hayáis pasado muy bien. Y bueno, también nos veremos en Local Rockets, ¿no? Haciendo que iré también a vuestro podcast invitado.
Vendrás. Y además no va a pasar mucho tiempo, ¿eh? Hasta que venga.
Me parece que ahora mismo puede ser.
Estás muy invitado.
Muchísimas gracias por venir y los que estáis escuchando este episodio, si queréis saber un poquito sobre marca personal y SEO local aplicado a branding, pues que sepáis que tenéis un podcast esperando también en Local Rocket. Así que lo dicho, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Sergio por venir y nos vemos dentro de nada.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos. Aloha.